Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Estudio número 9 de liderazgo efectivo. Estudio número 9. El primero fue el líder visionario, el segundo, el líder efectivo, es gente altamente motivada. El tercero, líderes efectivos se sobreponen a los obstáculos. El cuarto, líderes efectivos desafían los procesos. Número 5, líderes efectivos tienen buena actitud. Número 6, son facilitadores. Número 7, son personas de influencia. El último que estudiamos, líderes efectivos evalúan y proponen nuevas ideas. Fue lo último que estudiamos. Y en esta oportunidad quiero hablar acerca del carácter de un líder efectivo. ¿Cuál debe ser el carácter de un líder? Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 8. Esto es tan, pero tan importante. Y le voy a decir por qué es tan importante esto. Porque las habilidades salen sobrando cuando una persona tiene un mal carácter. Usted podrá ser una persona muy habilidoso, pero nadie quiere trabajar con usted. Nadie. ¿Por qué? Porque usted es una persona amargada, porque usted es una persona soberbia, porque es orgulloso. Entonces, ¿quién quiere trabajar con usted? Y esas cosas. Y hace poco tenía una conversación con alguien y me decía precisamente eso. Dice, él es una persona brillante, pero lastimosamente tiene una actitud, pero tan, tan fea que la gente no quiere. Así es que estamos hablando de liderazgo efectivo, ¿verdad? Líderes que resuelven, líderes que producen, de eso estamos hablando. Demos versículo 1 en Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, el jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, jovencitos, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Tenían que ser guapetones, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, es decir, inteligentes los muchachos, sabios en ciencias, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y este versículo 9, hermano, es tan real. Y mire, y puso Dios a Daniel en gracia. Esto es tan interesante. Pero cuando una persona quiere hacer las cosas bien, Dios te pone gracia delante de tus jefes. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Señor, te quiero suplicar que bendigas el mensaje de esta hora, especialmente a todos aquellos que de una u otra forma nos has colocado en una posición de liderazgo. Te pido, Señor, por los pastores, por líderes en todas partes, aquellos que nos escuchan, y de una manera especial por los líderes de esta iglesia también. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya dijimos la aclaración de siempre, que el mayor éxito en la vida es amar, adorar, servir y hacer la voluntad de nuestro Dios. Quiero hablar acerca del carácter del líder. El carácter es lo que hace que nos llevemos bien con las personas, con unas personas, mejor que con otras. ¿Okay? El carácter, el temperamento. Líderes de buen carácter son aquellas personas que son abiertos, que son sociables, comunicativos, humildes, sensibles hacia otras personas, sencillos, no altivos. Estas cualidades son en realidad las que hacen o las que causan un impacto profundo y significativo en la vida de otras personas, especialmente de aquellas con las que nosotros trabajamos. A diferencia, por supuesto, de ser deshonesto, de ser haragán, egoísta, que le gusta llamar la atención, que quiere que se hagan las cosas por imposición, esto es ser un capataz, y esto es un tipo de liderazgo. Hoy en día hay muchos líderes en el mundo que son de esta manera, personas que obligan a la gente a hacer las cosas precisamente porque ellos se las exigen. Hay personas que nunca se responsabilizan por los errores o las cosas que no se hicieron. Y bueno, ese carácter no invita a la gente a seguir a nadie, mucho menos a someterse a ese tipo de liderazgo. En las iglesias, mis queridos y amados, mira, hay una diferencia entre un líder nato y un líder posicional. Las empresas hoy en día despiden a alguien y traen a un licenciado, traen a una persona, ¿verdad? Y lo ponen, se sienta en la silla del jefe, esta persona. Entonces le dicen, estas son sus responsabilidades, y chévere, usted tiene este personal a cargo suyo, usted va a trabajar con esta gente. Como es un liderazgo posicional, la gente va a hacer lo que él les pida que haga, porque es el jefe. Pero cuando se trata de ser un líder nato, el líder nato se gana la confianza de la gente. El líder nato se gana el cariño de las personas. Y como veíamos hace unas semanas en la charla de la influencia, hay personas que van a hacer lo que usted les pide a ellos por varias razones. Una de ellas es porque usted es el jefe, pero la mejor de ellas es porque usted ha estado al frente de esa posición por tanto tiempo haciendo las cosas bien y porque usted ha tratado bien a la gente. Entonces, no es lo mismo. Y dentro de las iglesias es importante entender, en una iglesia esto no se puede hacer. Usted no puede obligar a la gente. Usted no puede empujar a la gente a hacer cosas. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con voluntarios. Es cierto que hay que hacer la obra del Señor, es cierto que todos tenemos que movilizarnos, pero todo el mundo quiere trabajar en un ambiente donde se sienta bien trabajar, no con una persona que te humilla, no con una persona que te hace malas caras, no con una persona que te quiere impulsar a hacer cosas a las cuales usted no está preparado para poder hacerlas. El carácter de nosotros los líderes es indispensable para la credibilidad. Los ministerios cristianos, los ministerios evangélicos, descansan en gran manera, acuérdense, aparte de la gracia de Dios, aparte de la misericordia del Señor, aparte del Espíritu Santo, descansan muchísimo en la credibilidad. Una vez la gente pierde la credibilidad, se pierde todo. La gente diezma, la gente ofrenda, la gente hace lo que hace, la gente se involucra porque creen en lo que se está haciendo. Hay credibilidad en el liderazgo, hay credibilidad en las cosas que se impulsan desde el púlpito. El liderazgo requiere poseer cualidades indispensables para que la gente confíe, crea, siga y sea parte de la visión. Se requiere de eso. Porque usted no puede obligar a la gente. Usted tiene que hacer eso porque yo digo, porque aquí yo soy el jefe. Ah, bueno, pues. Si está recibiendo un salario, a lo mejor lo van a hacer y lo van a hacer de mala gana, quizá. Pero dentro del ambiente de iglesia es bien importante tratar a la gente con cariño, tratar a la gente con respeto, tratar a la gente con dignidad. Es bien importante y eso es parte del carácter de un líder que es efectivo. La gente va a hacer lo que usted le pida por autoridad, esos son los líderes posicionales. Una de las maneras de determinar el carácter de una persona es en la forma como tratamos a la gente. Hermanos, todo el mundo merece respeto. El que me cae bien, como el que no me cae bien. La iglesia es así. Y nosotros los líderes tenemos que respetar a todo el mundo y tratar a toda la gente de igual manera. No a unos con las patas y a otros tratarlos con algodoncitos porque este me dio una ofrendita por aquí o porque este me dio un regalito por allá. A la gente hay que tratarla a todos por igual. Ahora, quiero hablar acerca de tres o cuatro cosas, tal vez cuatro en los minutitos que nos quedan, de la gran gama de cualidades que requiere un líder, ¿ok? Cuatro cositas y rápidas. La primera de ellas, hablando acerca de las cualidades indispensables para un liderazgo efectivo. La primera de ellas, escucha esto, alto nivel de autocontrol. Y digo alto nivel. Y mire, hermano, aquí quiero decir una cosa. Al primero que le estoy pateando los dedos gordos aquí en esta noche es a mí mismo, ¿ok? Porque cosita por cosita, palabrita por palabrita le he tomado cuidado yo de las cosas que voy a mencionar, ¿ok? Primero, un alto nivel de autocontrol. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué, de poder, de amor, ¿y qué más? Ay, mira, hermano, nosotros los líderes, como tenemos autoridad, cualquier persona nos puede sacar de onda, cualquiera. Pero una de las regadas más grandes que podemos cometer los líderes es permitir que la gente nos saque de onda. Porque se espera un alto nivel de madurez de parte de nosotros. Es decir, se espera que nos mordamos la lengua, se espera, claro, se nos pasan malos pensamientos, ¿verdad? De decir, Dios mío, ojalá que este hermano pase a tu presencia antes del tiempo. Claro, todo, pero sin tener que decirlas. ¿Me entiende? Porque estoy hablando de un alto nivel de autocontrol. Somos tan humanos como usted. Nos molestamos como se molesta usted. Pero mire, una de las cosas que yo agradezco a Dios con el alma en esta iglesia es que desaparecieron las reuniones de miembros. Porque se requiere un alto nivel de paciencia, hermanos. La verdad que sí. La verdad que sí. Pero esto se requiere de los miembros. Usted no se puede dar el lujo de enojarse, de molestarse, de decir tres cosas, de faltarle respeto a una persona, de decir es que aquí quien manda soy yo, y aquí se hacen las cosas que yo digo, y se acabó. Y si le gusta, bueno, y si no, pues váyase. ¿Cómo podemos hacer eso? No se puede. Tenemos que tratar a la gente con cariño, agradecido que la gente viene, agradecido que las personas están sirviendo. Entonces, primer cualidad del carácter de un líder es un alto nivel de autocontrol. La Biblia dice que entre el fruto del Espíritu Santo tenemos la templanza. ¿Y la templanza es qué? Dominio propio. Ahora, esto, mis queridos y amados hermanos, es a nivel de gerentes. Esto es a nivel de personas que tienen cruz, ¿verdad? Que tienen personas bajo su mando. A nivel de todas las cosas. La importancia, si yo quiero ser un líder efectivo. Mira, sus jefes tienen los ojos puestos sobre usted. Sus jefes quieren saber cómo usted trata a la gente. Y esa es la primera situación. Cómo tratar a las personas. Cuando hay gente, yo estuve con un médico el año pasado. Pero un médico de esos doctores, ¿verdad? Que por lo que saben, creen ellos que tienen la autoridad de tratar a la gente con las patas. Y que hablan con un orgullo, hablan con una soberbia, hablan de esto. Y uno les está pagando, pues, para comenzar. Pero hay algunas personas, hermano, que están fuera de la realidad. Y a este nivel nosotros no nos podemos dar ese lujo. En la vida cristiana no se puede. ¿Por qué? Porque hay como 400 versículos en la Escritura que nos hablan que airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Soportaos los unos a los otros. Tantos versículos en la Biblia que hay de eso. Entonces, no nos podemos dar el lujo de que nos saque nadie de ondas. Aún cuando estemos escuchando cosas, porque más de alguna persona, puede venir, pedir una cita, entrar a su oficina y decirle cuatro cosas. y decirle tres cositas a usted. Y que las cosas que le estén diciendo, porque mira, muchas veces yo he escuchado situaciones donde la gente miente. La gente te está mintiendo en tu propia face. Y la gente está diciendo cosas que usted sabe que no son ciertas. ¿Pero qué puede hacer? ¿Molestarse y decirle tres cosas malas a la gente? No se puede. Entonces, el autocontrol se define como la paciencia y la calma bajo presión. Dígame usted. Ese es el autocontrol. Paciencia y calma bajo presión. Te están presionando, lo que está pasando no te gusta, lo que están diciendo te está ofendiendo, pero ese es el autocontrol. Paciencia y calma bajo presión. Se dice que los grandes líderes son emocionalmente inteligentes. Entonces, ponga atención a esto. Una de las cosas más difíciles es permitir que nuestras emociones controlen nuestra inteligencia. Eso es complicado. Permitir que nuestras emociones controlen nuestra inteligencia. Y eso a nivel de matrimonio también. Si son ustedes inteligentes, tengan mucho cuidado que una cosa que dijo su cónyuge no lo saque a usted de onda. Somos susceptibles muchas veces dentro de la relación. Cualquier cosita explotamos, cualquier cosita decimos tres cosas más. Es importante esto, hermanos, especialmente a nivel gerencial, a nivel de liderazgo. No nos podemos dar ese lujo. Primera persona que se dé cuenta la manera como usted habla, la manera como usted dice las cosas, que no le quepa duda que van a tener los ojos puestos en usted y van a decir, la primera oportunidad que aparezca alguien, nos echamos al plato a esa señora. Nos echamos al plato a ese señor porque no nos gusta la manera como trata a las demás. La manera como hablamos, fíjate, la manera como hablamos, la manera como decimos las cosas, nuestra irritabilidad. Es más, nuestras expresiones corporales hablan de nuestro carácter y de nuestro temperamento. ¿Me estás escuchando? Sí, hombre. Dale, pues. ¿Cuándo vas a terminar? ¿Te estoy escuchando? Sí, no estoy escuchando. No estoy escuchando. Y esto es una situación difícil. No se puede ni se debe humillar a las personas que colaboran con nosotros. ¿Sabe cómo le llamó el apóstol Pablo? Mis colaboradores. Si hay alguien que está, y mire, y digo, ¿verdad? Digo esto. La paciencia es la madre de la ciencia, dicen algunos, ¿verdad? Si usted está trabajando en un lugar y le han puesto a una persona nueva para trabajar con usted y la persona comete errores, paciencia, paciencia, piojo. La paciencia de explicarle, la paciencia de que va a cometer errores. La manera como usted, mire, si usted trata bien a esa persona se lo va a agradecer toda su vida por la paciencia que usted le tuvo. Pero si usted aparece, no sea tan bruto, hombre, así no se hacen las cosas. Mire, un niño de 8 años puede hacer las cosas mejor que como las está haciendo usted. ¡Qué bárbaro, hombre! Yo no sé por qué me traen gente dunda a trabajar conmigo. Para esa gracia mejor las hago yo. Esa no es la forma ni la manera como un líder trata a la gente que colabora con uno. De ninguna forma. De ninguna manera. Debemos de recordar la paciencia que la gente tuvo con nosotros. Y de eso estoy hablando en esta oportunidad. Nuestro carácter, nuestro temperamento a la hora de tratar con las personas. Un líder puede echar a perder su trabajo, su reputación, sus logros por un momento de descontrol. Por un momento de descontrol. En una reunión, yo estuve en una iglesia, en una reunión el pastor lo sacaron de onda. En una reunión. Y todo aquello que se había construido por tanto tiempo, se echó a perder porque el pastor lo sacaron de onda y dijo 2, 3, 4 cosas. Y entre ellas una mala palabra. Y se echó a perder todo. Se desgastan las relaciones, se afecta la salud emocional, se resiente la salud física. Pero esta es la primera situación, alto nivel de autocontrol. Aunque le estén diciendo cosas a usted. Aunque le estén diciendo cosas. A mí, una vez hace mucho tiempo, una persona me dijo, esto ya se los he contado en otras oportunidades a usted, pero ¿se acuerdan ustedes que nos regalaron un bus hace 1000 años? Un bus chuco, viejo. Pero nos lo regalaron y lo fuimos a traer a Estados Unidos. Y lo tuvimos parqueado ahí en la Ruth Morton, creo que estábamos, ¿o no? No, en la Sofía, tiene razón, en la Sofía. Ahí estuvo parqueado, ¿por qué razón? Porque era un bus de 55 pasajeros. Entonces, ¿a qué hora teníamos que pasar a recoger a la primera familia? Dígame usted. El culto era a la 1 de la tarde, había que ir a las 7 de la mañana en lo que se recoge los 55. Entonces no nos sirvió el bus, ahí lo tuvimos. Y lo donamos al Salvador. Vino el tío Meme a recogerlo y se llevó el autobús y poco tiempo le duró, o sea, pura pena llegó. Pura oración llegó el bus al Salvador, hermano. Pura oración. Óyame. Pero a una persona vino a hablar conmigo y me dijo, yo tengo entendido que a usted le dieron $5,000 por ese bus. Así como lo oye. Y le dije yo, ¿en serio? Pues, ¿dónde están? Porque yo no los he visto, mano. No, me dijo, esas son las cosas que se oyen. ¿Pero que se oyen dónde? ¿Pero que se dicen dónde? A mí no me dieron ni 5 centavos partido. Al contrario, yo tuve el tío Meme viviendo en el apartamento de nosotros cuando vivíamos aquí en la, ¿sabes dónde? En la Main y la 50 y algo. Ahí estuvo, ahí comió con nosotros todos los días. Nosotros lo dejamos de un lugar para el otro, le pusimos gasolina, ni 5. Pero hay personas que escuchan a alguien decir una cosa y lo haga, y toman las cosas como que son así, hermano. Y vienen y te lo dicen en tu cara. Ahora dígame, ¿qué va a decir usted? Entonces, estoy hablando de alto nivel de autocontrol. No se puede. Otra cosa más. La más difícil de esto, ¿sabe cuándo es? Mira, nosotros los pastores decimos, mire, conmigo no hay ningún problema, pero no se meta con mi familia. ¿No es cierto? Eso lo dicen ustedes también. Lo dicen ustedes. No se meta con mis hijos, no se meta con mi esposa, a mí dígame lo que usted quiere. Pero se van a meter con tu mujer. Se van a meter con sus hijos. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Sabe usted que en una reunión, y le pongo estos ejemplos nomás para tener una idea, en una reunión que tuvimos de miembros acá, yo dije, hermano, mire, los niños andan corriendo por aquí, corriendo por ahí. Y se puso de pie un hermano. Y me dijo, pastor, la primera persona que tiene que corregir a los hijos es usted, me dijo. Porque los primeros niños que andan corriendo por ahí son los suyos. En una reunión de miembros. Y usted, dígame, usted está expuesto y ¿qué dice? Aleluya, hermano. No, ¿qué dice? Hermano, Dios me lo bendiga. O sea, a uno se le sale el indio, amigo. En un momento como esos. Porque es así, o le dicen algo de su esposa. Pero un líder que es efectivo, se requiere, se espera, que debe tener un alto nivel de autocontrol. Y resolver la situación, y si lo meten por la tangente, pues salirse por la secante, ¿verdad? De cualquier manera. Pero mantener la calma. No puede perder usted los estribos. No le puede gritar a su jefe usted, y el siguiente día tomar el teléfono para pedirle perdón. Esas cosas no pueden ser así. Esto se requiere, es imperativo, es necesario, y tenemos que aprender. Independientemente del tipo de liderazgo que nosotros hayamos crecido, porque yo crecí bajo un liderazgo que era cabeza de león y cola de ratón. El pastor general siempre dijo eso, aquí todo es cabeza de león y cola de ratón. La cabeza era él, la cola era yo, por supuesto. Todo era con él, era él el que decidía. Ahí no se, él decía, en esta iglesia no se pone un clavo si yo no doy la orden. Ese era su estilo de liderazgo. Y crecer de esa manera. Y luego, con el correr de los años, tener usted un liderazgo participativo, donde usted puede escuchar a la gente hablar y decir y dar sus opiniones. Esta es una de las cosas que se esperan. En segundo lugar, estoy hablando de carácter. Primero, alto nivel de autocontrol. Segundo lugar, honestidad. Decir siempre la verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 9, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Decir la verdad hará que la gente lo respete y confíe en usted. Esto es importantísimo, hermanos. Esto es importante. Yo tuve una experiencia hace muchísimos años allá en mi país. Yo estaba con el pastor general en su carro. Él había mandado a una persona para que fuera a una casa funeraria. Y nosotros llegamos, íbamos pasando por ahí, me dice, mira, vamos a ver cómo está la cosa, ¿verdad? Y llegamos y entramos y buscamos al pastor y no estaba. Entonces comenzó el pastor a buscarlo hasta que lo encontró y le dijo, ¿dónde estás? Le digo, pastor, le digo, usted me mandó a la casa funeraria. Y le dijo al pastor, ¿dónde estás? Y le digo, aquí en la casa funeraria. Y le dijo, aquí estoy yo. No, es que voy de camino. Ay, se armó la de San Quintín, ¿verdad? Pero como era cabeza de león y cola de ratón, ahí se resuelven las cosas de manera diferente. Mira, desde muy temprana edad, los niños mienten por temor al castigo. Los jóvenes mienten por temor a la reprensión. Te dije que no lo hicieras, te dije que no fueras, pero mienten por esas cosas. Es decir, desde muy temprana edad nos acostumbramos a mentir. Pero una persona no puede ser un líder en una iglesia mintiéndole a la gente. No se puede. Tenemos que aprender a hablar con la verdad, aunque duela. Pero hay que aprender, porque eso va a hacer que las personas ganen su respeto y su confianza. ¿Por qué razón? Porque mira, en primer lugar, porque la honestidad es el fundamento de los valores. Para comenzar, es más fácil decir la verdad que mentir. Porque para mentir hay que tener buena memoria. Si no, usted dice una mentira por aquí, otra mentira por otra. Después de eso, usted no puede sostener todas las mentiras que usted dijo. Si el líder miente, tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de su mentira. Y déjeme decirle algo, que esto es bien, bien importante. Es una cosa que yo valoro muchísimo. Cuando se pierde la confianza, difícilmente se puede volver a construirla. Difícilmente. Nosotros como iglesia, por la gracia de Dios, en 31 años vamos ya, no nos prestamos a ese tipo de cosas. Aquí nos han pedido, pastor, que mire, me pueda dar una carta que diga que tengo 10 años de ser miembro de esta iglesia. ¿Y cuándo llegó? El año pasado. No. Pastor, mire, yo quiero regalar este carro, pero quiero que me den un recibo ahí que diga 5,000, aunque el carro valga $400. No. La respuesta ha sido no toda la vida. Yo a los empleados de la iglesia les digo, las cartas que se van a firmar que salen de la iglesia, debe tener el sumo cuidado de que hablen de la verdad. De la verdad. Nosotros no vamos a ser chanchullos, como dicen. No, señor. No vamos a hacer arreglos con nadie. De querer traer a un empleado y decirle, mira, te vamos a traer, pero te vamos a pagar esto nada más. El gobierno exige tal cosa, pero solo te vamos... Nosotros no hacemos eso. Nosotros le pagamos a la gente lo que el gobierno dice que hay que pagarle. Cuesta y lo hacemos. De hecho, dejamos a un pastor que ya estábamos hablando y haciendo toda la cuestión, cuando de repente el gobierno subió a 52,000 dólares por traer a una persona a trabajar aquí con nosotros. Entonces dijimos, no, mucho dinero, no podemos. Pero nunca hemos andado con cosas de mentir. ¿Sabes qué? Te vamos a dar la mitad. Pero entonces, no, simplemente no. Y lo decimos en el púlpito, para que la gente entienda, para que la gente sepa. Los impuestos, yo soy miedoso de eso. Pero temeroso de eso. Vamos a declarar lo que hay. ¿Vamos a pasar la frontera? No. ¿Que yo voy a pasar un mal momento en la frontera? No. Y si hay que pagar, pagamos. Pero no voy a andar engañando ahí, que aquí me traigo un reloj escondido, que aquí me lo metí yo debajo de la nalga para que no me lo vea. No. De ninguna manera. En primer lugar, me cuesta mentir. Yo no puedo mentir. Me cuesta. Entonces, no. ¿Qué compró? Tanto. Y han habido veces que dije, hoy me van a bajar de plano, hoy me van a decir, vaya a pagar. Hoy sí. Yo con los recibos en la mano. ¿Cuánto gastó? Tanto. ¿Y trae tal cosa? No. ¿Y tanto? Tampoco. Pase, vaya. Qué chévere. Pero esto tiene que ver, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo que nos acostumbramos a mentir. A mentir por aquí, a mentir por allá, a decir una cosa por aquí, a decir, yo les digo a la gente, mire, yo prefiero que me diga, fui al baño, a que me esté mintiendo. Hemos pasado situaciones con empleados en el pasado, con otros empleados que no son los que están ahora, que me han dicho que están en un lugar y no están ahí. Bueno, ¿qué cuesta? Puede decir, ¿sabe qué? Esto fue lo que me pasó. Me dormí usted. Lo siento mucho, pero me dormí, fíjese. ¿Qué quiere que haga? Personas deshonestas. Personas deshonestas atraen a otras personas deshonestas a su vida. Y al ser deshonesto, tarde o temprano se pierden familias, se pierden amistades. Tenemos que aprender a decir la verdad. Aún las intenciones. La Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Mira, yo conozco pastores en la ciudad. Que una vez yo dije estas palabras, y le digo una cosa, las mantengo todavía. Le digo, si solamente hubieran dos iglesias, la de este pastor y una iglesia católica, me congrego con los católicos. A ese grado. A ese grado. De no creerle, pero ni el Padre Nuestro siquiera. Porque son una fábrica de mentiras, una fábrica de falsedades. Una fábrica de decir una cosa, pero hacer otra. Y luego con malas intenciones. Si hay una cosa que yo detesto es eso. Cuando hay malas intenciones que están encubiertas, eso me molesta a mí. Que te digan una cosa, pero que verdaderamente lo que está por debajo es otra, es que no hay razón, porque eso va en contra de la honestidad. En tercer lugar, fíjate, primero, un alto nivel de autocontrol. Segundo lugar, decir siempre la verdad, honestidad. En tercer lugar, reconocimiento personal, visibilidad. Visibilidad, reconocimiento personal. En Juan capítulo 3, versículo 22, uno de los pasajes más lindos que podemos encontrar de saber darle a la persona que merece la gloria y la honra que merece. Fue el caso de Juan. Dice en el versículo 22, protagonismo, ¿verdad? Estoy hablando de protagonismo. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión, mire usted, la discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, maestro, rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ah, no me diga. No me diga. ¿Qué es lo que le estaban diciendo a Juan? Mira, la gente anda siguiendo a Jesús. A ti no te siguen, a Jesús siguen. ¿Qué es lo que esperaba la gente? Porque la gente es tremenda. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Aleluya. Santo, bendito el Cordero de Dios. Bendito. ¿Sabe usted que, claro, quizás decirlo sea más fácil que hacerlo, ¿verdad? Yo no tendría ningún problema en el mundo de ser el número dos en una iglesia. En lo más mínimo. Hay personas que no pueden. Porque yo le ofrecí, ya lo vas a ver porque siempre me escucha y me debe estar escuchando ahorita. Porque yo le ofrecí una posición en esta iglesia hace como 10 años. Y le dije, no te estoy llamando ni te estoy invitando para ser el número uno, como se los he dicho a todos. Te estoy llamando y te estoy invitando para ser el número dos. Y ser número dos siempre es más difícil que ser número uno. Me dijo, déjeme pensarlo. Lo pensó y lo pensó bien. A la vuelta de unos días me dijo, no. Yo quiero seguir siendo número uno. Le dije, chévere, fair enough. Aprecio mucho esa respuesta. ¿Sabes por qué? Porque hubiera sido peor que me hubiera dicho que sí y a la vuelta de un tiempo te das cuenta que las cosas no funcionan de esa manera. Pero esto es lo que tenemos aquí en este versículo. Pero hay líderes que están obsesionados, esa es la palabra, obsesionados con el reconocimiento personal, con el protagonismo. Y eso es un defecto, eso es un problema. ¿Por qué? Porque esto que dijo el Señor, lo que dice Juan, vamos a ver, versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todas las cosas a su tiempo, hermano, todas las cosas a su tiempo. Luego me encanta el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Yo soy amigo del esposo, no soy el marido, soy amigo de él nada más. Pero esa es la posición que Dios me ha dado en el reino. ¿Y por qué voy a querer exigir algo que a mí Dios no me ha dado todavía? ¿Por qué no mejor me espero? Porque te voy a decir una cosa, si cualquier persona de estas que yo he conocido un montón, cuando no se ocupa, todo tiene un tiempo en la vida ministerial, todo. Y personas que yo he conocido que se han salido del charco antes del tiempo y se han salido por la puerta de atrás, hermano, ellos piensan que van a ir a ser los Billy Graham de la próxima generación. El ministerio no es fácil, de ninguna manera, no señor. No es fácil. ¿Y sabe qué? Sí, vas a tener personas que te van a seguir, por supuesto, porque aquí hay gente que sigue en Asaibaba, pues como no te van a seguir a usted. Pero ¿qué va a pasar? Te vas a dar cuenta que vas a llegar a un momento donde hasta ahí llegaste. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios todavía para usted. Esos son los tiempos dentro del ministerio. Y esto es una situación bien, bien, bien complicada. Entonces, estoy hablando de la obsesión por el reconocimiento personal. El deseo de reconocimiento viene desde que somos niños. Queremos que nuestros padres vean lo que hicimos en la escuela, ¿verdad? El niño va con el papel, ¿verdad? Mamá, mamá, mira lo que hice. El niño aprende a andar en bicicleta. Papá, mira, ya puedo andar en bicicleta. O sea, queremos la aprobación del papá, la aprobación de las personas. Sí, pero en la adolescencia también esto se puede convertir en una obsesión. De adultos seguimos en esta búsqueda, ya sea a la hora de cocinar. ¿Ya vio lo que hice? ¿Verdad que me queda bien rica la comida? Yo cocino mejor que no sé quién. Yo hago mejor esto que no sé cuándo. Yo hago aquí, yo hago allá. Hay personas que hasta se visten diferente para llamar la atención. Se visten, ay, usted va a encontrar viejos de 70 años con unos pantalones todos color, como si achotados, decimos allá en mi rancho nosotros, ¿verdad? Unos lentes oscuros y nublados hasta el día. Pero por tal de llamar la atención. Anhelan tanto la aprobación que le tienen un pánico a la desaprobación. Mateo 23:6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aquí hay personas que se han casado y a mí no me han tomado en cuenta. ¿Cree usted que yo me voy a molestar por eso? No, yo les mando un texto, digo, hermano, qué lindo, que Dios te bendiga, qué bueno, gracias a Dios. Esa es la situación, las cosas son así. O sea, alguien me dice, yo me quiero casar, pero quiero que el pastor Emerson me case. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me entiende? No piense usted que yo... No, hermano, es que no tiene por qué ser así, amados. No tiene por qué ser así. Tenemos que alegrarnos que juntos estamos en un barco y que juntos estamos caminando hacia la bendición del Señor. Aman los primeros asientos en la cena. ¿Quiénes eran esos? Los fariseos. Gente que no era honesta. En Mateo 23:5 dice, antes hacen todas sus obras para ser visto de los hombres, pues ensanchan su filacteria y extienden los flecos de sus mantos. O sea, llegamos a cualquier lado y queremos que nos extiendan la alfombra roja, ¿verdad? Porque ahí viene don fulano de tal. ¿Y quién somos nosotros? Servidores de Dios somos. Servidores del Señor. Y este es un problema serio en muchos lugares. ¿Dónde nos vamos a sentar los pastores? Van a decir nuestros nombres, nos van a llamar, van a hacer aquí, van a hacer allá. Ese es un problema en el ministerio. Entonces comenzamos con el alto nivel de autocontrol, la honestidad, aprender a decir siempre la verdad, ese reconocimiento personal, la visibilidad que queremos estar nosotros donde está la acción, ¿verdad? A usted le están ofreciendo hacer el café, usted no quiere hacer el café, usted lo que quiere es estar con la varita, ¿verdad?, que dirige la orquesta. Y luego, en cuarto lugar, con esto termino, quiero hablar acerca de la integridad. Proverbios 10:9. Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. En el Salmo 25:21 dice, integridad y rectitud me guarden. Ahí va a aparecer. Salmo 25:21, eso mero. Porque en ti he esperado. Integridad tiene que ver con transparencia. Mira, y déjame explicarte esto. Perfecto solo Dios. Perfecto solo Dios. Es decir, yo puedo ser un pastor, hermanos, con muy buenas cualidades, pero tengo mis defectos. Yo no tengo ni que disculparme por mis defectos tampoco, porque... Y el día que yo resuelva ese defecto, que ya no sea un defecto, adivine qué pasa. Aparece otro, mano. Y la vida es así, ¿verdad? O sea, es probable que un pastor sea muy íntegro en ciertas áreas de su vida, pero la regamos en otra. ¿Me entiendes? Tratamos mal a la gente, o somos envidiosos. Dios conoce el corazón. Aquellas cositas pequeñas, ¿verdad? Pero que nos dan chirria, decía el pastor general allá en El Salvador. Pero que nos molestan, pues. Nos molestan. Y no deberían por qué molestarnos, en absoluto. ¿Ve? Pero, este es mi punto, mira. Cuando una persona peca y puede vivir con ese pecado, deja de ser íntegro. Deja de ser íntegro. Mientras usted luche, mientras usted batalle, mientras usted se quiera salir de ese hoyo en el que se encuentra, usted está luchando por tener integridad. El problema es cuando usted ya llegó ahí, ¿qué pues? ¿Qué si todo el mundo habla? ¿Y qué pues si yo aquí? ¿Y qué si esto? ¿Qué si lo otro? Pero mientras usted esté batallando, sea lo que sea, póngale que es una envidia. Usted es envidioso de otros pastores, envidioso de otros ministerios. Mire, hermano, yo me vine de una iglesia de miles de personas en mi país. Pero de miles de personas. Y cuando nosotros, cuando llegamos aquí hace 30 años, ¿se acuerda, hermana Silvia? El grupito que éramos nosotros, pues. Y la gente me preguntaba, pastor, ¿y usted no se lamenta de haberse venido de allá? Había muchas buenas cosas allá. Yo le pagaba a los empleados allá, yo tenía una buena posición. Estábamos excelentemente bien, el salario de mi esposa lo guardábamos, el mío lo guardábamos, vivíamos de lo que la iglesia nos daba en absoluto. Pero Dios te mueve a diferentes lugares en la vida. Y eso es parte de aceptar el reto del Señor. Yo regreso a mi país y veo los miles y los miles de personas. Hermano, Dios es mi testigo. Yo jamás en la santa vida me he andado ofreciendo para predicar. Nunca. Nunca. Gracias al Señor, por la gracia y la misericordia del Señor. Pero no, los miles están allá. Aquí nosotros le hemos entrado por 30 años a lo que Dios nos ha dado. A lo que el Señor nos ha dado. Y hemos hecho lo que yo siempre le contesto a las personas cuando me lo preguntan. Hacer lo mismo. Si estuviera en la China, ¿qué estuviera haciendo? Predicando. Quizá en chino, ¿verdad? Pero predicando. Si estuviera donde quiera que estuviera, estuviéramos haciendo lo mismo, predicando el Evangelio. Porque a eso nos han llamado. Y a mí me da igual predicar debajo de un árbol, mi hijo lindo, que predicarle a mil personas. Da igual. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor tiene que ser exaltado siempre. Y usted tiene que ser obediente al llamado de Dios. Al llamado del Señor. Donde quiera que sea. Yo he predicado en unas iglesitas, hermano, que ¿para qué le cuento? ¿Para qué le cuento que uno dice, estos hermanos no me van a pagar, pero ni los gastos que yo tuve siquiera aquí, hermano? Pero ay, de eso se trata. Ay, gente me busca y me dice, ¿cuánta gente debemos tener en la iglesia para que usted venga? Le digo, con que estén el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo llego. Entonces, esta situación de la integridad es la lucha de permanecer íntegro delante de Dios. Fíjate, es una lucha que no se acaba nunca. ¿Cuándo se va a acabar si toda la vida batallamos? A ver, dígame usted. Pero son situaciones que tenemos que resolver. ¿Usted tiene problemas con su esposa? ¿Quién no? Pero bueno, digo, ¿tiene problemas con su mujer usted? Sí, pero te voy a decir una cosa, hermano. Usted no puede estar maltratando a su esposa toda la vida. ¿Cómo puede hacer eso usted? ¿Cómo puede maltratar usted a su mujer y subir a un púlpito a predicar como que no ha pasado nada? Yo mejor me agarro de los orejas y me bajo, mijo. La verdad que sí. Si no se puede, no se puede. Pero la lucha es toda la santa vida. La lucha es constante, la lucha es de siempre. Cualquier situación, batallando, luchando. Pero eso es una exigencia de las Sagradas Escrituras. Y esto la gente tiene que verlo porque, digamos lo que digamos, los pastores nos encontramos en una vitrina toda la vida. La gente está observando, la gente está viendo cómo usted dice las cosas, la gente está viendo cómo usted, todo lo que sea, cómo trató a alguien, cómo le respondió a alguien. En Daniel capítulo 6, versículo 4, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire qué lindo esto. Tenemos que aprender, hermano. Fíjate que son situaciones que pasan en el ministerio, pero cuando uno está estudiando para prepararse para el ministerio, hay una conversación, y aquí la hemos tenido en una cantidad de veces. Y se lo digo aquí pues para que lo sepan usted. Pero el pastor de la iglesia canadiense, Él siempre me ha dicho a mí. David dice, yo no toco nada que tenga que ver con los fondos de la iglesia. Yo no me meto con los fondos de la iglesia. Yo no firmo un cheque. Yo no tengo nada que ver con lo que tiene que ver con los dineros de la iglesia. Yo no. Y le digo yo, ¿por qué? Y dice, porque yo tengo que cuidar mis espaldas. Y le digo, pastor, ¿usted tiene miedo de robar algo? Y me dice, no. Y entonces, porque yo sí me meto. Porque yo sí firmo. Porque yo sí sé. Espero, ¿verdad? No me están enganchando y dando carreta a mí aquí. Espero que yo sepa en qué se gasta cada centavo de esta iglesia. Espero saber todas esas cosas. Pero a mí no me da miedo. Nunca he robado 5 centavos de la iglesia. Jamás en mi santa vida. A mí la iglesia me compra los cafés. La iglesia me regala el almuerzo de todos los santos domingos a mí. Todos los domingos. Yo toda la santa vida pongo más dinero en mi ofrenda. Nosotros damos al Señor más de lo que estamos supuestos a dar. Por lo mismo, porque por las atenciones que me da a mí la iglesia. Yo no le quiero deber a la iglesia. Y le digo una cosa, nadie me lo está cobrando, hermano. Nadie. Nadie me está diciendo, mire, que el café... No, nadie. Pero yo no me siento bien. Yo no me siento bien. Estaba saliendo de Medellín esta última vez que estuve por allá. Y en el aeropuerto, a mí me encantan todo lo que son adornos de muchos colores. Había una lamparita. Y me gustó la lamparita. Yo la quise comprar y puse mi tarjeta y decline, decía. ¿Verdad? Híjole, dije yo. Y la señora, claro, como no me conoce, ¿me entiende? Entonces me dijo, mire señor, usted no tiene dinero aquí. Ay, discúlpeme, le dije yo. Entonces pase esta, le dije. Y pasó la otra señora, decline también, ¿verdad? Entonces dije, Dios mío, agarré la de la iglesia. Porque habían varias personas que estaban esperando pagar y qué pena, pues qué vergüenza. Pasó la de él y pasó la de él. Eran $37. 37. Pero esos $37 yo los tengo en el lomo. Los tengo en el lomo. Yo no le voy a robar $37 al Señor. No, Señor. ¿Quién usted cree que el Ministerio de Finanzas me lo va a cobrar a mí? Si ni cuenta se da. Pero te voy a decir algo. Hay alguien que sí se da cuenta. Y yo con él no voy a jugar, señores. Cuando se trata de esto, ni papa. Había un empleado en esta iglesia, ya no está. Siempre entraba a hablar conmigo con el sobre de diezmo aquí. Y se lo sacaba y lo tomaba en la mano. Sí, o sea, pero yo llegué a notar que él quería que yo me diera cuenta que él andaba el sobre en la mano de diezmo. Un día me pudo. Y le digo yo, mira fulano, revísame, quiero ver. Comenzó. No, me dijo, no hay nada en los últimos 6 meses. ¿A quién quería engañar ese empleado? A mí. ¿Y usted cree que Dios no sabe lo que usted gana? Pues a eso me refiero, hermano. Entienda, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Yo viene mi ofrenda, yo aumento ese dinerito y digo, no, porque yo le agarré $37 al Señor, que no son míos. Yo se los quiero pagar de regreso. Y te digo, nadie lo está cobrando. Entonces yo no tengo problema de estar metido en cosas de finanzas. Yo sé que yo no me voy a robar nada. Nunca lo he hecho en 30 años, mucho menos lo voy a venir a hacer ahora. Mucho menos. Entonces estas cosas son bien importantes en todos los sentidos. En todos los sentidos, tener muchísimo cuidado. Hasta la persona más santa, y esto lo sabemos los pastores, hasta la persona más dedicada puede atravesar por una serie de tentaciones en todo sentido. ¿Me entiende? Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, puede atravesar por tentaciones. Y esto es lo que la palabra del Señor nos manda a nosotros. Hermanos, la posición de liderazgo no es una cosa sencilla, no es una cosa fácil, porque usted puede ser el líder en una clínica, en un consultorio, donde quiera que usted me esté escuchando, pero si usted es cristiano, usted no se puede dar el lujo de hacer cosas que no debe. Usted no puede estar invitando a una enfermera cada fin de semana para ir a tomar el sol. Digo, como cristianos que somos, todas estas cosas las exige la palabra del Señor. Y que Dios nos ayude, porque sin la ayuda del Señor no somos nada. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, Te agradecemos por tu palabra en esta hora, Señor. ¿Y qué somos, Señor? ¿Qué somos? Tu palabra dice que somos siervos inútiles, que lo que teníamos que hacer es lo que hemos hecho. Ayúdanos a reconocer que el único que merece la honra eres tú. El único que merece la gloria eres tú, Señor. Y nosotros somos colaboradores todos, siervos todos. Tu palabra dice que el más grande es el servidor de todos. Y eso es lo que queremos hacer. Servirte, darte honra, darte gloria. Exaltarte, Señor, por encima de todas las cosas. Mientras todos oramos en esta hora, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como su Señor, como su Salvador. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Cuando una persona reconoce que ha pecado, cuando una persona reconoce la necesidad que tiene de Dios y le pide a Dios en oración perdón y le pide al Señor en oración que venga a su corazón, que venga a su vida. Si usted quisiera entregarle su vida a Cristo en esta noche, en esta tarde, nosotros queremos ayudarle. Hay consejeros que están cerca de usted. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, póngase de pie donde está, o levante su mano donde está, y déjenos orar por usted. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo nunca le he entregado mi vida a Dios, pero quisiera hacerlo ahora. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo, a través de una oración de fe, dígale, Señor, te pido perdón por mis faltas, reconozco que he fallado, gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz, y por poner tu cuerpo en lugar del mío. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por habernos permitido estar todo este día en tu casa. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos, Señor, que bendiga nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos también. Que las cosas que vamos a emprender en la semana lleven el sello de tu bendición, Padre. Bendice a tu pueblo. Oramos por la paz de Jerusalén. Gracias, Señor. Gracias por tanta bendición que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.